9:39, la crónica de este jueves nos conduce inevitablemente al mundo del derecho, a reflexionar sobre titulares como este que encontrábamos hace apenas una semana en La Voz de Galicia. Decía, aumentan los delitos sexuales cometidos por menores en Galicia. Sin entrar tanto en el análisis del fondo y de las causas, sí queremos ahondar en la legislación que se aplica a los menores y sus diferencias con la legislación con respecto a los mayores de edad penal. Incluso cómo se enfoca esta cuestión de la edad penal en otros países. Manolo Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En tu trayectoria periodística profesional te has encontrado algún caso especial de estas características de menores que recuerdes que te haya resultado especialmente llamativo?
Pues así a bote pronto, el asesinato de una menor en Seseña por parte de una o dos amigas, no recuerdo ahora, que fue noticia nacional, más bien internacional. Y en aquel caso, claro, al ser menores se tuvieron que tomar unas medidas que la población no entiende, que es que en lugar de vayan a prisión, pues vayan a un centro de lo que se conocía como un reformatorio. Es. Y claro, eso es difícil que entenderlo si no te lo explica alguien como las dos invitadas que tenemos hoy aquí.
Así es. Bueno, pues vamos a hablar de menores, de sus delitos, de por qué se aplican esas penas, pero bueno, vamos a situarnos en el terreno de juego conociendo primero la letra de la ley e incluso la jurisprudencia que pudiera existir. Saludamos a Ángel Sten, abogada especialista en derecho penal, civil y familia, también con experiencia en menores y en violencia de género. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, yo creo que podríamos pensar que es evidente porque se aplica una legislación a los menores y otra a los mayores, o porque existe una mayoría de edad penal, pero no sé si a lo mejor acabamos entendiendo mejor estas cuestiones por comparación. En vuestro caso, lo que se llama derecho comparado. Yo no sé si tú tienes idea siquiera por encima de cómo funciona la legislación en países de nuestro entorno. ¿Cómo va esto en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Holanda, en Bélgica, en Italia? ¿Funcionan como nosotros?
Uy, madre mía, me pillas un poco así fuera de juego. Realmente el tema de la edad penal para los menores rige más o menos en todos los países parecidos. Sí que es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, es donde sí que, bueno, lo veis simplemente por la prensa, sí que, bueno, pues se aplica otro tipo de penas, aunque sean menores. Aquí en España, bueno, pues como habéis visto, incluso, bueno, pues con casos ya no solamente el tema este de Seseña que ha dicho Manolo, sino también, bueno, pues si os acordáis todos del asesinato de Sandra Palo, sí. Pues ya visteis que incluso hubo menores que quedaron inimputables porque no alcanzaban la edad penal, que aquí en España está en 14 años. Uh-huh. Entonces, claro, todos los menores, bueno, pues con una edad inferior a esos 14 años, bueno, pues digamos que penalmente no tienen esa responsabilidad. Uh-huh. Se puede reclamar una indemnización civil, pero nunca una condena penal.
Uh-huh. Enseguida andamos en alguna de esas cuestiones. Saludamos también a Miriam Sánchez, que es abogada penalista y de menores, trabaja como letrada en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid, en la jurisdicción de menores, además del turno de oficio de menores. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En tu caso, nos interesa evidentemente la experiencia del trabajo con menores, pero sobre todo, y me lo apuntaba Manolo, yo creo que con mucho acierto, seguramente tener que explicar a determinadas personas por qué hay veces que el fiscal dice, pues no se puede seguir adelante con el asunto. No debe ser fácil dar explicaciones en esta materia a veces.
Pues no, la verdad es que no, es uno de los momentos más peliagudos que tenemos que sufrir, entre comillas, a diario, porque suelen acudir muchas víctimas o perjudicados, tanto menores como mayores de edad, pues vienen con los papelitos, como estamos en el mismo edificio, para que les expliquemos un poco qué significa eso, por qué no pueden intervenir, por qué no pueden hacer nada, si esto sigue adelante, qué va a pasar, van a poner en contacto con ellos. Entonces es un poco complicado, como digo, tener que explicarles que a lo mejor el menor tiene una edad inferior a 14 años y, como apuntaba Ángeles, no puede existir una condena penal. Uh-huh. ni siquiera en la jurisdicción de menores, solo civil, solo podrían solicitar acciones civiles. Y claro, existe también además una peculiaridad en menores, que el fiscal puede desistir y ni siquiera llega al juzgado. Entonces hay, eso es una diferencia, no tienen ni siquiera la oportunidad de de persona hace como acusación particular.
¿Alguien, alguna de las dos, me podría explicar por qué instruye un fiscal y no un juez en caso de menores?
Bueno, yo, la verdad... Mira, ahora hablate. No, que quieras, di.
No.
Bueno, a ver, la razón es legislativa. No entiendo por qué fue menores el tubo de ensayo. Porque ciertamente en el resto del mundo y de Europa el fiscal es el instructor. Pero en España el instructor en adultos y había sido el juez históricamente, también en menores, cuando se introduce la ley de responsabilidad penal del menor, se sitúa el fiscal como instructor del procedimiento. He dicho que tuvo de ensayo, pero sí, realmente sí, para ver cómo va la cosa. Entonces, ¿qué significa? Bueno, en realidad tampoco hay tanta, es un nombre, un cambio de nomenclatura, porque se quiere, en adultos también se está pretendiendo que sea el fiscal el que instruya, y lleva mucho tiempo detrás de ello. En la práctica, yo creo que el fiscal es menos garantista, pero, o sea, quiero decir, el juez observa más las garantías, la igualdad de armas, es decir, al fin y al cabo, por lo menos tal y como está concebido en España, se ocupa mucho, es más acusador. Entonces, a lo mejor la presunción de inocencia, sobre todo en menores, no la tiene tanto en cuenta.
Claro.
No sé si me explico.
Todas formas, me dejas que te interrumpa, Miriam. A ver, en menores también hay una figura que no hay en adultos, que es el equipo técnico, que es el que propone la pena, si bien no, o la pena en este caso, la medida, que es lo que se aplica a los menores.
Sí.
Entonces, sí que es cierto que en la legislación de adultos, pues el fiscal acusa y él es el que tiene, digamos, libertad para, bueno, dentro de, lógicamente, de lo que marca el Código Penal, para solicitar una pena. En cambio, en menores, el fiscal, digamos, que aunque el informe de ese equipo técnico no es vinculante, sí que le afecta a la hora de poner una medida, porque, bueno, si bien no lo hemos explicado, en menores el tema, las medidas, que no son penas, se llaman medidas, porque la función es reeducar y resocializar al menor. No se aplican solamente unas medidas como castigo, sino, digamos, con esa finalidad. Entonces, hay una figura que la gente desconoce y que, sobre todo, bueno, los clientes se quedan un poco sorprendidos, que es el equipo técnico. Y el equipo técnico, pues, está un psicólogo, un trabajador social, y son los que, digamos, hacen un estudio del perfil que tiene ese menor de ser un posible delincuente, indudablemente también teniendo en cuenta la gravedad del hecho. Y con eso es con lo que se solicita una medida que se le comunica al fiscal, y el fiscal normalmente es la que pone en el escrito de acusación. Esto en la legislación de adultos, pues como todos sabemos, no rige, ¿no? Hay un Código Penal con unas penas que ahí no se tiene en cuenta para nada, bueno, nada del delincuente, o sea, se le aplica la pena pura y duramente que viene establecida en el Código Penal.
¿Diríais, Ángeles y Miriam, que hay un debate abierto en el mundo del derecho? Vosotras os relacionáis todos los días con abogados, con procuradores, con jueces, con fiscales, incluso, yo qué sé, con profesores universitarios en materia de derecho. ¿Diríais que hay un debate abierto en torno a esto de la edad penal?
Hombre, yo creo que más que a nivel profesionales, yo creo que más a nivel pie de calle, indudablemente, sí, que haya niños hoy en día que con 12 años pues están cometiendo, pues es que lo estamos viendo, delitos sexuales, delitos de acoso escolar, bueno, una serie de delitos que si los comete un adulto tendrían un castigo, incluso un castigo grave, y que esos niños queden, bueno, pues digamos, vulgarmente, como se dice, tan frescos en cuanto a una responsabilidad penal. Uh-huh. Entonces, pues es lógico que la gente no lo entienda, ¿no? Y que incluso ya no solamente niños menores de 14 años, sino, bueno, pues, chicos de 15, de 16, que cometan delitos graves, pues eso, como puede ser lo que ha contado Manolo, de un asesinato, y, bueno, pues se le aplique una pena que no tiene nada en absoluto que ver con lo que se aplicaría a un adulto. Entonces, ahí ya creo que no tanto en cuanto a profesionales del derecho, sino, bueno, pues un poco, vosotros lo veréis también un poco a pie de calle. No sé si Miriam opina otra cosa diferente.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que sí. En la jurisdicción de menores no hay debate. En realidad, es a lo mejor entre abogados y otros profesionales del derecho, pero que no se dedican a esta jurisdicción, sí que pueden tener una opinión distinta. Pero es muy importante lo que ha dicho Ángeles, la reeducación. Bueno, siempre las penas en adultos también están orientadas a la reeducación, pero en la jurisdicción de menores, lo más importante por encima de todo, incluso de los derechos de las víctimas, es el interés superior del menor. Está todo enfocado a que el menor tenga la oportunidad de no seguir por el mal camino, que se le intente encauzar, enderezar. Por eso está la figura del equipo técnico, por eso las medidas son a lo mejor bueno, una libertad vigilada que no es como en adultos, es todo como medidas muy de control. Y yo lo que noto es que hay cierta alarma y cada dos por tres, cuando hay un caso así muy mediático, pues la gente, los ciudadanos, se echan las manos a la cabeza, también hay mucha alarma por parte de los medios y es algo absolutamente excepcional. Nos hemos tenido que remontar a delitos, a crímenes famosos de hace muchos años para recordarlo y para actuar.
Y cuando el maltrato es de hijos a padres, ¿cómo se aborda eso desde el punto de vista profesional?
Pues es un sí, pues se da demasiado, ¿eh? Esto de hermano mayor se da mucho y se habla poco, porque es algo que no, digamos, es un poco como fracaso como padre. Entonces, cuando hacen consultas al respecto, es muy, muy, muy peliagudo.
Sí, y aparte, no, Didi, Miriam, que te he interrumpido, perdona.
No, nada, que muchas veces no denuncian los propios padres, cuando denuncian es cuando ya están, pues han pasado tantísimo que se les ha ido de las manos, se ven completamente impotentes y tienen que recurrir a la justicia. Pero por otra, de otras maneras, o sea, en otras ocasiones es por una denuncia, o sea, es la policía realmente la que da noticia de sí, uh-huh. Sí, o por peleas, bueno, vecinos, ya sabemos, esto también ocurre en violencia sobre la mujer, a veces que no es la víctima la que da el paso. Y muchas veces los padres pues al final retiran la denuncia, o es que son sus hijos, es que esto yo creo que no lo podemos entender nadie que no lo haya pasado, tiene que ser durísimo.
Es muy duro, yo tuve un asunto de, bueno, pues de oficio de un chico que, bueno, maltrataba en el instituto, era estupendo, con los compañeros era estupendo, pero en casa pues era lo que se conoce como una carra, pero hasta el punto que ya los padres, lo último que, bueno, por lo que saltaron fue porque le regalaron un sello por su cumpleaños, un sello de oro, y no se lo habían grabado porque no le había dado tiempo. Entonces, bueno, montó en cólera, se cargó, como vulgarmente se dice, la luna del coche, y entonces los padres, bueno, pues ya decidieron que eso no se podía aguantar. Entonces le denunciaron, ahí el problema es que le pusieron en un piso de, bueno, pues como de tutela, claro, pero ellos tienen que dar el consentimiento, porque si no, pues no se les puede meter en un piso que no, que ellos tienen sus propios padres, que son los que ejercen la patria potestad. Y la verdad es que fue un tema muy muy duro, sobre todo porque, claro, los padres, tú imagínate, o sea, un chaval que en el instituto tiene un comportamiento, bueno, pues no te digo ejemplar, pero sí, pues normal, ¿no? Con sus amigos y con su círculo de amigos también, pero que en casa se transformaba, uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, por la tontería, o sea, imaginaros, que no le hayan grabado un sello, pues lo típico que a lo mejor lo compras hace 2 días y en la joyería te dicen que no te da tiempo a grabarlo. Entonces, en vez de valorar, ¿no?, el esfuerzo de sus padres, quizá, oye, pues mira, me ha regalado lo que yo quería, ¿no? O sea, hay todo el enfado, claro. Y ya te digo, la gota que colmó el vaso fue eso, porque ya, claro, no se puede, o sea, una cosa son malos tratos tal, y otra cosa ya es, bueno, pues que se ponga a infringir ese tipo de, bueno, pues claro, de conductas hacia sus padres.
¿Tenéis un dato estadístico, y si no un dato estadístico, una percepción de cómo de exitosa resulta la tarea de reinserción de los chavales que pasan por centros de menores? Ya te digo, si no tenéis el estadístico, lo entiendo, pero al menos sí una percepción. ¿Funciona realmente?
Yo estadístico no tengo, no sé, Miriam, yo puedo hablar de lo mío, pero Miriam a lo mejor...
Yo delante de la mesa no tengo datos, lo que uh-huh. sí que sé que funciona mucho más de lo que se piensa y que es alta la tasa de éxito. O sea, de menores que pasada la mayoría de edad no cometen ningún delito, pues creo que era más del 80%. Recordar, pero vamos, no son datos que tengo adelante.
Bueno, es que eso avala, quiero decir, eso avala nuestra legislación. Si el éxito,
claro,
es de un 80%...
Claro, es que funciona.
Claro.
Hombre, de todas formas, influye mucho... A ver, estamos hablando de menores, que influye, por desgracia, donde hayas nacido, ¿no? Entonces, como digo yo, si tu padre es médico, tu padre, bueno, pues se dedica a la construcción, tu padre tal, pues a lo mejor tú te quieres dedicar a eso, pero si es que resulta que tú has nacido en un contexto, pues, de delincuencia, pues es que estos críos... Sí. Es lo que han visto siempre, o sea, su tío está en prisión, su padre ha estado en prisión, entonces, a ver, en ese porcentaje de menores es muy complicado, pero no por ellos, porque a mí me ha pasado de chavales, bueno, pues ellos queriendo salir de ese mundo, pero claro, es que es muy, muy complicado.
Sí, entonces, sí, y que delinquen con su familia, claro. Es verdad, con sus propios padres, y se utilizan, claro, para delinquir.
¿Y quién responde civilmente por ellos cuando cometen algún tipo de,
los padres,
de delito?
Los padres, solidariamente, sí.
Los padres y los tutores, en caso de que no tengan, porque claro, lógicamente un menor no tiene medios para soportar una responsabilidad civil.
Entonces son los padres, los tutores, bueno, pues los que lo que responden cuando bueno, se pide una indemnización o ha sido un delito contra la propiedad. Así que la verdad es que por eso cuando a ver, el niño, digamos, ha nacido en una familia y tiene un contexto normalizado, ¿no? Que bueno, pues puede ser que se haya hecho una, digamos, travesura, por llamarlo de alguna manera, que se le ha ido de las manos. Pues lógicamente si tiene unos padres y tiene un contexto que sí que le apoya, pues es muy fácil que se cometa un único delito y no vuelva a cometer ninguno más. Porque claro, entre otras cosas, los padres pues a ver, son los que van a pagar las consecuencias de esa actitud de su hijo. El problema viene, pues según mi punto de vista, indiscutiblemente, desde cuando es un niño que nace en un ambiente, pues es un ambiente de delincuencia. Ahí es muy complicado porque los propios padres, como ha dicho Miriam, son los que están apoyando esa conducta.
Se me había ocurrido introducir la variable, pero eso nos dejaría, nos llevaría a otro programa completo. La variable esta de los padres, de pues qué raro porque en casa, salvo esa excepción que nos contabais antes, qué raro porque en casa se comporta, no, pues estos son los amigos, esto es en el cole.
Siempre son los amigos, siempre.
Olvidando que es en casa donde el núcleo principal en el que uno recibe, aunque no reciba la lección como tal, sino la recibe como ejemplo. Y ese es el fundamento básico de cómo se comportará mañana, el día de mañana, un chaval.
Por mucho que te quieran enseñar en la escuela lo que sea, es en la familia donde al final donde todo eso se aferra. Si en la familia falla algo, falla todo.
Tengo un amigo que dice siempre lo que ven en casa, lo que ven en casa. Pues lo que ven en casa, efectivamente.
Eso es cierto. Bueno, los amigos siempre son los culpables.
Claro, aquí siempre.
Bueno, son influencias, evidentemente. Otra cosa es que sean buenas influencias o malas influencias, que también hay muchas y buenas, evidentemente.
También es así.
Bueno, Ángeles Sten, abogada especialista en Derecho Penal, Civil y Familia, y Miriam Sánchez, abogada penalista y de menores. Muchas gracias a las dos por abrirnos ojos en relación con esta cuestión de la legislación de menores. Un saludo, un abrazo a las dos.
Gracias, igualmente, gracias. Hasta luego.
Muy interesante esta cuestión, Manolo.
Me estaba acordando ahora de una anécdota, además es que ha ocurrido varias veces en mi barrio. Cuando hay algún tipo de delito, donde hay menores, en mi barrio hay un piso, una vivienda tutelada de menores. Más de una vez he visto a la policía por allí buscando siempre a uno o a dos. Siempre tienen el nombre de uno o dos porque saben que algo ha cometido.
Que son unas piezas.
Exacto. Y te lo puedes encontrar a la policía, bien en la calle o bien en el autobús también, que también me ha sucedido.
Bueno, pero lo vamos a subrayar que eso son las excepciones, ¿vale?
Claro,
en torno al 80 y tantos por ciento de chavales que han cometido un error y, bueno, después de reflexionar, no me gusta utilizar la palabra reinsertar en este caso, pero bueno.
Se reconducen.
Son conscientes, se reconducen y bueno, se convierten en personas, como decía.
Como tú y como yo.
Personas de provecho, como decían nuestros padres. Hazte una persona de provecho. Bueno, Manolo, gracias. Hasta el jueves.
Gracias, adiós. Chao.
Y a todos ustedes les esperamos también mañana a las 6 de la mañana en Castilla-La Mancha hoy. En un par de minutos, la actualidad de nuestra región, de España y del mundo. Gracias por estar ahí como cada día. Hasta mañana. Adiós. You draw your